Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontén y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 23 de mayo, un martes en que ya se ve hoy día, ya al menos que cambiamos de estación. Arturo Fontén, ¿cómo estás?
Bien, pero encontró que la lluvia es
insuficiente.
No es lo prometido, es como muchas cosas en este país, hay muchas promesas y pocas realidades.
Poco cumplimiento, le vamos a preguntar por eso a Noam Titelman, que está aquí con nosotros como todos los martes.
Es verdad, ha habido poca lluvia, pero ojalá el verano dure ahora lo más posible. Yo soy un veranista corazón.
¿Eres veranista?
Sí.
No, a mí me gusta.
Quiero que llueva, pero con desesperación.
Sí.
Me tira hasta la tusa este verano infinito.
Rica la sensación
de
lluvia.
Las hojas. Había un poquito de brisa, ¿no? Digamos, viento.
Bueno, y en las noticias dicen que viene el niño, el peor niño de la historia, que los océanos están más fríos que nunca, más calientes. No sé cuál es la explicación. Y que se vienen unas lluvias terribles. Todavía no ha pasado, como dice Arturo, puras promesas, pero dicen que.
Pero esta es la ciudad, yo creo, donde hay menos viento en el mundo.
Siempre dice eso. Sí.
A mí una cosa que me impresiona, las hojas no se caen.
No, se caen bastante. Ayer en mi casa anoche hubo mucho viento.
Bueno, es que quizás que estabas haciendo tú ahí, pero...
Cancelado, ¿ah?
Cuidado.
No, yo sentía.
Después de estas entrevistas que han provocado tanto...
Tanta ventolera.
Tanto impacto, tanto ventolera, la tercera, yo creo que la José lo sé.
No.
Sí, está produciendo muchas ventoleras. Muchas ventoleras políticas reales, oye.
Sí, solo hice las preguntas, la verdad, sí. Pero efectivamente la entrevista de Natalia...
Oye, pocas veces he visto una entrevista con más resonancia.
No, bueno, tocó un nervio. Es que, verdad, tocó un nervio que antes lo conversábamos. Esto de woke, anti-woke, hay un mundo que venía discutiéndolo hace rato y esto fue como...
Ya, pero retrocedamos, porque para que los auditores entiendan de qué estamos hablando de la entrevista de Natalia Pergentini, que dio el domingo La Tercera, en que la presidenta del PPD hace un llamado a la reflexión de lo que ocurrió en la elección de consejeros, hace un llamado a una autocrítica en todos los sectores del oficialismo, pero considerando, o a ojos de algunos no considerando, que a su estrategia y a su lista le fue pésimo, no sacó ni un consejero, ella tampoco salió electa, y la estrategia de ampliar la base del gobierno no le resultó, que era su objetivo para ir en dos listas, pero en el fondo lo que ella quería decir es que la agenda identitaria, que ahí se engancha con lo que estábamos hablando de los woke, no tienen mucho sentido cuando antes no se hacen otras cosas que son más primordiales y que conectan realmente con las personas. Y ahí fue cuando ella dice que si uno quiere seguir hablándole al 30% que tiene, a los monos peludos, a les compañeres, poca gana tiene de hacer una autocrítica, que fue la frase que usó y que cayó bastante mal, y luego decía que seguir con una agenda sexo genérica no tenía ningún sentido.
Dijo que eran unas leceras.
Claro, y esas leceras decía.
Claro.
Cuando tampoco hablaba ni de pobreza.
¿Tú la pulseteaste? Que hiciera
pero
esto,
Arturo, ¿cómo? Esos son los secretos del oficio.
No se puede, periodista, no se puede, pero es lo que uno quiere saber. O sea, ¿cómo se produjo esta confesión, esta declaración?
No, con mucha sinceridad de su parte, diría yo. Quizás fue extremadamente sincera y da la impresión de que en algún momento no midió que estaba dando una entrevista. O sea, como que se soltó mucho. Pero en el análisis ella, y lo ha sostenido, que pide disculpas por los términos en que se refirió, pero que el fondo de lo que plantea...
Ella ha pedido disculpas por las expresiones que usó.
Sí. Pero el fondo de lo que plantea lo sigue sosteniendo, y es la reflexión a la que continúa invitando. Lo que pasa es que efectivamente ella es bien relajada para hablar, pero tengo la impresión de que en algún momento se le olvidó que había una grabadora y que yo estaba haciendo una entrevista, porque podría haber dicho lo mismo, pero quizá un poquito más cuidada.
Igual hay una teoría, no tengo idea, que Yo creo que uno de los peores errores de los políticos es cuando están como con sus asesores y les dan una idea, una teoría, como una estrategia, y la llevan demasiado a ese exceso. Yo creo que uno ve la entrevista y claramente le dijeron, cuando te pidan una autocrítica, en realidad critica a la otra lista y a estos woke y no sé qué, y no hables realmente de los problemas de tu lista. Y yo creo que eso fue, era la estrategia de la entrevista, pero se llevó con exceso de entusiasmo a esa estrategia, digamos. Entonces, yo creo que me tinca, estoy puro adivinando acá.
Pero ella parte haciendo una autocrítica, dice, fuimos derrotados y hay que dar la cara, y la estrategia quizás no sirvió.
Sí, creo que es algo como, si quieren tomarme de chivo expiatorio,
claro,
pero ya, es como,
o sea, mi nombre por,
son todos los recursos que usan los políticos cuando no quieren hacer una autocrítica de verdad, porque una autocrítica de verdad sería, nos equivocamos al pensar de que había un votante de centro o una añoranza por votar por candidato a la Concertación. Eso habría sido una autocrítica, me dije, wow, se dijo, aquí nos equivocamos, hay un error. Decir, me presto para hacer chivo expiatorio y hagamos una autocrítica sobre lo que hace la otra lista, que son monos peludos, compañeros y todo eso, eso no es una autocrítica. O sea, no sé, yo no lo veo como una autocrítica. Yo no siento que alguien en el PPD sintió que estaba como diciendo que se equivocaron en tomar la decisión de ir en lista aparte. No. O sea, yo no entendí eso en la entrevista. Usted sí.
O sea, al principio lo dice, claro, pero lo dice a la pasada y luego va a esta cosa de fondo que es que lo que más revela finalmente es la diferencia, no sé si insalvable, pero muy difícil que hay entre las coaliciones en la forma de enfocar. Ahora, el PS ha estado salió reaccionando muy contrario a lo que sí. A la entrevista de Natalia Pérez Gentile en lo público, en lo privado los análisis no sé son lo mismo. ¿Ah? Pero sí hay un tema con esto de las agendas identitarias, sí. Con la cosa progre que efectivamente el PPD era un partido progresista y sigue siendo, pero fue muy progresista cuando la sociedad chilena era muchísimo más conservadora que ahora.
Sí, yo veía una foto, no sé de qué reunión en el PPD, y mostraba, de ahora, digamos, y mostraba feminismo, como el puño con el símbolo de la mujer, el agua para todos, y el todos como con X, el todo, o sea,
es que
parte de su ADN también.
No, pues es parte de su ADN, y yo creo que Natalia Piergentile no lo desconoce ni
se sentido,
distancia de ello. Ella es orgullosa de ese progresismo. Lo que yo creo que intentaba decir, y que quizás no le salió bien, es decir que, lo dice en alguna parte, en un ejemplo, dice, por ejemplo, Michelle Bachelet instalaba sus agendas identitarias y fue la primera en poner, por ejemplo, el matrimonio igualitario, pero antes sí estaba conectando las agendas como primeras, ¿no? No me acuerdo cómo la frase que usa. Yo creo que por ahí sí. Es la línea que quería plantear y lo planteó.
Pero tú sientes que la complejos. Crítica iba dirigida, digamos, a la Asamblea del Pueblo, por decir algo.
A la Lista del Pueblo.
A la Lista del Pueblo, perdón, en la o también a la propia gente del PPD.
Qué difícil, pero yo era la entrevistadora, no la interpretadora. No, yo siento que era más bien hacia el mundo del oficialismo que quiere seguir con su agenda como más bien inicial de gobierno y que cree que le fue bien igual, habiendo sacado, no sé cuánto sacaron entre el... Frente Amplio sacó 8.
Claro, 8
más
consejeros.
El PC, no sé si sacó 2, 4. Bueno, no sé.
Y Socialistas sacaron
6.
Ahora, hay un tema aquí bien de fondo que se ha discutido por politólogos importantes en Estados Unidos, qué sé yo, que habla de que hay una crisis de la izquierda. Y la crisis de la izquierda es que en el fondo la izquierda tradicional ha apelado a un concepto de clase que hoy día la economía moderna como que no sabe cómo acomodar, la gente no se identifica de esa manera, esa sería la teoría. Y entonces la izquierda, estoy simplificando la teoría, ha sustituido la apelación a la clase por una especie de archipiélago de identidades, ¿no? Y entonces la izquierda sería un paraguas para un conjunto de identidades de género, de qué sé yo, de raza, de distinto tipo. Y ese discurso sería como el problema que tiene la izquierda ahora. Hay gente que está planteando esto en Estados Unidos, en otras partes, digamos, hay libros sobre esto.
Sí.
Y uno podría interpretar lo que partir de esta entrevista, que un poco es ese lo que está en el fondo del diagnóstico de
ella. Y a ver, me pasa que hay dos debates en paralelo, yo creo, porque uno efectivamente es discusión. De hecho, yo promocionando mi libro estaba hablando de eso todo el rato, de esta nueva izquierda en el purgatorio, que a través de este tipo de mensajes, la izquierda en purgatorio, el nombre de una revista, de un número de la revista Jacobin del socialismo democrático estadounidense, y la idea es que está en el purgatorio porque a través de este tipo de mensajes de archipiélagos de identidades logró un nivel de apoyo como pocas veces en su historia. O sea, pensaban Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, pero a la vez muy lejos de ser una mayoría. Entonces es suficientemente grande para ser relevante en el debate, pero no suficiente para llevar a cabo el programa que propone, y ese es como el purgatorio en el que está tratando de expandir ese apoyo sin perder la base de apoyo original. Perfecto. Pero yo creo que hay otra cosa, que es que en Estados Unidos en particular, hace rato que la política está, sobre todo desde el lado republicano, vista en código de guerras culturales, como el mundo separado entre woke y anti-woke. Y, no sé, un tema reciente ha sido una pelea del que le está compitiendo a Trump, DeSantis, que ha estado peleando con Disney World, porque según él, Disney está promoviendo la agenda de la diversidad sexual, básicamente, porque hay personajes gay en algunas películas. Claro. Y que han hecho, y muchos candidatos que han hecho de todos estos temas, como de la guerra woke-anti-woke, de las luchas culturales, como el gran tema de la política. Entonces, en algún sentido es una reacción que va en la misma línea que la acción, digamos. O sea, también se han ido dando el giro cultural, entre comillas. Entonces, por ejemplo, un gran tema que tienen es que no se enseñe teoría crítica racial en los colegios, y hay una guerra entre woke y anti-woke. Y eso es distinto, porque yo creo que eso es creer que en Chile estamos en el mismo punto político que en Estados Unidos, donde esta guerra anti-woke es como el gran tema. Y yo creo que nuevamente, igual como hay una cámara de eco en la que todo lo que los chilenos quieren hoy día es que haya un candidato con el rótulo centro, y da lo mismo lo que pasa en las elecciones, hay personas que siguen creyendo eso, digamos, en unas cámaras de eco donde se repite eso. Creo que hoy día hay una cámara de eco donde están convencidos de que lo que está pasando hoy día en Chile es lo mismo que en Estados Unidos, y hay una guerra woke anti-woke. Y yo creo que uno perfectamente puede decir que es cierto, la agenda de... A mí no me gusta tanto la idea identitaria porque es medio confuso, porque también la cristiandad, la religión también es una identidad, la identidad nacional patriota también es una identidad, la clase también es una identidad, en fin. Lo que están en verdad hablando es la política del reconocimiento, de la diferencia, de grupos sociales que empujan por plantear su diferencia como algo que debe ser respetado, que por ejemplo la convención era muy claro, ¿no? Esta idea de que, porque todos podemos estar de acuerdo en que hay igualdad de dignidad, pero algunos ven eso como una necesidad de redistribución, de que sea como un velo de la ignorancia y que todos seamos iguales, y otros dicen no, la manera de respetar nuestra igualdad en la dignidad es reconocer nuestras diferencias, básicamente. Y entonces yo creo que lo que ha ido pasando en Chile es que la agenda se parece más a los 90 que al siglo XXI, o sea, una agenda de delincuencia, economía, en fin, costo de la vida, familia, incluso la identidad cristiana, religiosa, yo creo que ha tomado más fuerza. Entonces, ese tipo de cosas, y efectivamente son distantes de la agenda woke, pero no es lo mismo que pensar que estamos en un momento de guerra culturales, digamos, entre una agenda woke, anti-woke.
Yo tiendo a pensar que lo que planteaba Natalia Pergentilli no era eso de una guerra cultural. Yo creo que lo que ella decía, y quizás tiene que ver con eso, que a lo mejor hay un retroceso de la agenda, que es que si tú tienes problemas de seguridad, de costo de la vida, de pobreza en este momento, yo creo que el hecho, además de haber pasado por una pandemia y un estallido, hace que de alguna manera uno retroceda en ciertas agendas, porque se retrocede cierto tipo de desarrollo. Entonces, que cuando tú tienes ese tipo de demandas que son muy básicas y la política no te las responde, no te tiene una oferta sobre eso, tú te desconectas, ¿cierto? Entonces no sirve mucho seguir hablando de grandes conquistas identitarias, le dice ella, que aunque no todo está la palabra, no sé cómo dijiste,
sí, de alternativa, reconocimiento, de diferencia.
Cuando tienes descuidado una capa que es la que primero te va a generar una conexión con las personas. Uh-huh. Ahora, yo creo que son dos cosas que no obstan.
Sí.
Uno debiera poder avanzar en ambas cosas y no renunciar ni dejar de lado una agenda identitaria. No tendría por qué si tú crees que es tu propuesta y la que te llevó al poder. Ahora, lo que ella dijo lo había dicho, por ejemplo, Lagos Weber, la semana pasada. Él había dicho, la segunda, es bien jodido que haya ministros que estén poniendo la cara de la derrota y otros que estén preocupados de temas identitarios. O sea, lo que hoy es que hay esta es una conversación que ya se venía medio dando en un sector del socialismo democrático y quizás más tirado hacia el lado del PPD, liberales radicales, que son los que fueron en esta lista, separados del Partido Socialista, que sí fue con el Frente Amplio.
Claro, pero hay una cuestión de énfasis aquí. Y en política los énfasis importan mucho.
Por supuesto.
Entonces, cuando ella irónicamente habla de no podemos seguir hablando de les compañeres o hablando de las les compañeres, digamos, está hablando de, yo quiero entender de que no está ella en contra de la diversidad sexual, lo no, he dicho, pues obviamente claro. No es eso, es un problema de énfasis. Entonces, ese
yo creo
énfasis
que era, se entiende que no muy siento. Bien lo que ella está diciendo.
Así lo entendí yo. Ese
menos,
énfasis,
lo menos peludo menos, pero los les compañeres se entendía perfecto.
Sí, los monos peludos yo no sé, no supe si quiénes éramos los monos peludos o no. No sé, pero eso yo entendí como un tema de énfasis, como decir, ese lenguaje no sintoniza con la grande mayoría y con lo que apremia a la inmensa mayoría de las familias populares chilenas, digamos. Yo pensé que para allá iba la cosa, por lo menos eso es lo que me parece que está en el fondo de toda esta discusión. O sea, porque efectivamente, sobre todo en la convención, se notó mucho eso. La convención tenía mucho de performance casi de un campus universitario americano, digamos. Las ideas eran inteligentes, eran provocativas, había mucho sentido de los medios. Pero muchos de los temas que aparecían como número uno eran temas de este tipo, digamos, ¿no? Que son importantes, pero que tal vez hoy día no te permiten ganar una elección.
Ahora, independiente del lenguaje, me da la impresión de que ella abre esta discusión,
¿eh? Sí, la abre.
Y está haciendo una... finalmente está generando... quizás la discusión que quería plantear. Desde el gobierno se le respondió, y que también es cierto que hubo cónclave la semana pasada para discutir eso y ella no estaba, ¿de acuerdo? Pero en el debate público ella sí está instalando una discusión.
A ver, yo primero, a cualquier persona le puede pasar que dé una mala entrevista. Yo debo admitir que me molestó mucho las expresiones que salieron ahí, pero después de que pidió disculpas por ella, creo que a todos nos puede pasar, y a quién no le ha pasado, que dice una palabra y después se equivoca. Entonces, como que tratar de separar eso, que es como un juicio de ella, que cometió un error en una entrevista, y son cosas que pasan, con otro tema que quizá es el tema que yo quería más bien enfatizar, que la convención, por ejemplo, había performance, pero todos nos acordamos del performance de un lado, ¿no? Pero también había performance del otro lado. Yo recuerdo repartiendo esta galleta que ahora se llama, la que antes se llamaba Negrita y ahora se llama
Choquita.
Entonces, como antipolíticamente correcto y no sé qué, otro performance. O una consejera que mostraba como unos carteles de puntos de qué tanto se hacían víctimas.
Los vistipuntos.
Eso era tanto o más performático que lo otro. Y ese tipo de guerra cultural, que es como la guerra woke-anti-woke, yo creo que hay un mundo de la política, y quiero poner énfasis en eso, porque yo como que percibo en la forma en que se expresó esa entrevista que no vino de la nada, no fue como que apareció de la nada estas expresiones, que hay un mundo de memes y grupos de WhatsApp y figuras políticas más o menos establecidas, que además quizás ahora los veamos de nuevo en el Consejo Constitucional, entre paréntesis, que creen que este es el tema. O sea, que el tema de la pelea contra la política identitaria es como la pelea del momento, cuando en realidad yo creo que la pelea del momento, que yo sé que lo dice en su entrevista en otro momento, pero digamos, DeSantis también lo diría así, diría como, por un lado estaría pegándole a Walt Disney porque supuestamente promueve la ideología de género, y por otro lado dice, y los americanos de verdad, trabajadores, están preocupados de otros temas. O sea, hay que tener cuidado porque es muy fácil, digamos, ya la imagen del péndulo no podría estar más manoseada, pero volcarse en el discurso anti-woke, que es tremendamente parecido al discurso woke en algún sentido, ¿no? Y esa parte me preocupa más, que más allá de Birgit Tilly, que yo creo que efectivamente a todos nos puede pasar que demos una mala entrevista.
¿Pero tú puedes tener un discurso woke y un discurso nomás? O sea, esa es mi pregunta, ¿por qué tiene que ser como woke y anti-woke? O sea, tú puedes tener una agenda progresista para hoy y que tenga muchos temas identitarios.
Sí, totalmente, claro.
Pero que sí gobierne y tenga una agenda como concreta de lo que hablamos, de educación, de seguridad. Sí. No entiendo por qué se plantea
como una dicotomía.
Como una dicotomía de un camino de elección.
No, yo por eso pienso que es un tema de énfasis.
Es el énfasis.
Es un tema de énfasis y
el descuido de alguna cosa.
Y de llegada, ¿te fijas? O sea. Hablar así de les compañeros en las universidades puede estar arrancar aplauso, pero yo creo que en Cerro Navia no.
Ahora, claro, es un tema de énfasis y también quizá no es dicotómico esto, pero claro, agenda de seguridad, si tú tienes una por un lado una agenda woke, identitaria, progresista, más liberal en términos de valores, quizás se te hace más difícil tener una agenda muy dura en términos de seguridad.
Bueno, es que ahí entramos un poco en el tema de qué está pasando, porque esta visión, como que dice, clasista de la política, es la que está haciendo también, es la que ha hecho crisis. O sea, por lo demás en Chile, por lo menos los estudios de Arturo Valenzuela, por ejemplo, que tienen un periodo bien largo, porque él analizó las elecciones desde como el año 20, 1920, hasta, o sea, son como 100 años de elecciones. Nunca hubo en Chile un voto clasista. Las fuerzas políticas se repartían en todas las clases sociales en distintas proporciones según las distintas elecciones, pero nunca fue un voto clasista, excepto tal vez la clase alta, que es muy pequeña, pero la clase alta sí que había siempre
un voto duro.
Un voto generalmente por la derecha, uh-huh, en forma muy abrumadora. Pero el resto no, el resto se repartía bastante según los momentos. Uh-huh. Y yo creo que lo que estamos viviendo un poco es eso. Durante un periodo, con el voto voluntario y todo, como que esto se desdibujó un poco. Pero ahora con el voto obligatorio, con la vuelta del voto obligatorio, vuelve a aparecer esto. Y nos encontramos entonces con que hay un pueblo de derecha que está en La Pintana, que está en todas partes. Y hay un pueblo de izquierda que también está ahí. Hay un famoso estudio que hizo un sociólogo que después enseñó en Harvard, en tipo Porter, no sé si tú lo ubicas, que hizo un estudio en pleno periodo final de la Unidad Popular, en poblaciones. Y él, la conclusión a la que él llegó era que había gente de todas las visiones políticas ahí y que más bien las tradiciones políticas en Chile se transmitían en ese momento histórico, más bien por tradiciones familiares, uh-huh, por culturas familiares, que por el nivel socioeconómico, eran vecinos. O sea, había un tipo que estaba con Allende y al lado un tipo que estaba en contra de Allende y vivían. Y eso tenía que ver más bien con tradiciones familiares que con nivel socioeconómico. Yo creo que eso es algo que se pierde un poco de vista. Y es posible que en el nivel popular haya un porcentaje importante de gente que esta cosa de les compañeres no le gusta, ¿te fijas? Y que tiene una visión más bien tradicional del género y más bien crítica. Entonces, una performance como la que hubo días antes del plebiscito en Valparaíso, de triste memoria, pero que fue una cosa muy impactante, yo creo que eso produce mucha crítica.
Sí, de todas maneras.
Y indudablemente eso influyó en el resultado del rechazo. Entonces, eso ha marcado un poco una cierta imagen de la izquierda contemporánea área chilena, que yo creo que ha dañado mucho a la izquierda y le ha quitado como sus banderas más tradicionales, que tienen que ver con igualdad de oportunidades, con el tema de la desigualdad, con el tema de la pobreza, con el tema de la protección frente a la enfermedad, por ejemplo. O sea, los temas que realmente son más generales. No sé si veo las cosas desde lejos, pero esa es mi sensación. O sea, cada vez que tú tienes una enfermedad o se enferma un papá, una mamá, un hermano, qué sé yo, es un drama para la inmensa mayoría de los chilenos, un drama económico, aparte de todo lo demás. Sí. Entonces, esos son los temas que realmente tocan. Entonces, el tema de les compañeres, que ella irónicamente usa, digamos, yo lo interpreto como desplacemos el énfasis. No se trata que esté mal eso, no es que ella esté en contra de eso. Uh-huh. Simplemente el énfasis debería ser otro para la izquierda hoy día. Me parece que para ella, por ahí va la discusión.
Oye, está interesante porque a propósito de la idea de si hay un pueblo de izquierda o un pueblo de derecha, yo creo que esa es una diferencia con la política hace 30 años, incluso ni siquiera tanto atrás. Yo creo que hay una parte del electorado, ese 50% del padrón que venía votando en los últimos 10 años, que tiene baja identificación en el eje izquierda-derecha y que en general votaba, que esto es lo que Juan Pablo I llama el voto destituyente, que vota en contra del que parezca que sea más establishment. Y es difícil situarlo en el sentido de izquierda-derecha. Y ahora tenemos 5 millones de nuevos votantes, que todavía estamos aprendiendo exactamente quiénes son.
¿Quiénes son?
Han votado solo 2 veces y siempre con un gobierno de derecha, de izquierda. Entonces no sabemos bien si se van a comportar igual que los otros, pero hay un estudio del COES que empieza a mostrar algunas luces sobre ello. Y a propósito de esta discusión de identidades, una de las cosas que me parece un poco complicada con esto es que siempre pareciera que la política de identidades es lo que le pasa al otro, ¿no? Como que o hay como un pasado en el que la política era un juicio racional y hoy día estamos sucumbiendo a las identidades. No sé cuándo era ese pasado, cuando la gente no votaba por identidad, digamos. Pero hay como algo así en el imaginario, que había un pasado en el que no era así. Y yo creo que más bien hay una pregunta por cuáles son esas identidades. Y por ejemplo, el COES lo que muestra es que en estos votantes nuevos...
COES es, ¿por qué no explica un poquito lo que es?
El COES es el centro...
De cohesión social.
Algo así, es como un centro interuniversitario de distintas...
De la UDP y de varias
de
la
Universidad de Chile. Y
entonces hacen estudios, investigaciones.
Hace un estudio longitudinal de harto
centro
tiempo.
Centro de estudios de conflicto y cohesión social.
Eso, sí. Perdón.
Y este es un estudio específicamente hecho ahora.
Claro, es un estudio longitudinal, o sea, tienen datos de hace bastante tiempo, incluido más reciente, y ahí muestran que estos nuevos votantes tienen aún menos identificación en el eje izquierda-derecha, lo que también es una señal de alerta para los que estén interpretando esto como que el electorado se está derechizando exactamente. No es exactamente eso, porque donde sí... porque digamos eso parece ser una profundización de lo que ya había en el votante habitual, pero donde sí es distinto es que al parecer son más tradicionalistas o más conservadores en temas como
familia,
o sea, aborto, diversidad sexual, también en un combate a la delincuencia, inmigración, pero interesante en tema económico se parecen bastante a lo habitual o incluso son más estatistas en algunos temas como en educación. Entonces es un cuadrante que está medio vacío en la política, porque yo creo que en estas elecciones para variar, no sé si mucha gente del Frente Amplio va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay algunos que han estado de acuerdo conmigo, pero yo creo que efectivamente hay un votante de identidad cristiana, en particular, a propósito de las identidades, no es que sea un votante que no tenga identidades, porque conservador...
Un amigo español, perdona que te interrumpa, pero un amigo español te leyó en España hablando de esto mismo y quedó muy sorprendido.
¿Porque no sabía que había identidad cristiana o le sorprendió que yo lo dijera, digo?
Que tú lo dijeras. Me decía, pero este hombre es un hombre de izquierda, quiere
pero acercarse. Pero con una identidad muy cristiana también.
Bueno, la otra vez me agarró un paleseo con eso, que estaba a punto de convertirme. Es que
fin del paréntesis, ¿no?
En la encuesta Bicentenario, por ejemplo, mostraba que 48% de los chinos dicen que su religión es muy o bastante importante para su identidad. 48%, o sea, es un porcentaje enorme que no se notaba en los debates públicos. Y yo creo que uno de los desafíos que tiene esta nueva izquierda con esta agenda es que efectivamente tiene que encontrar una manera de hablarle a ese votante que probablemente, lo que también muestra la encuesta, que hay mucha desconfianza y ya no está ese nivel de confianza con la institucionalidad de la iglesia. O sea, es un votante cristiano distinto al de hace 30 años, pero que tiene una sensación de la importancia de las tradiciones. Yo creo que, por ejemplo, temas como la familia, como la bandera, la patria, esa idea de tradición sigue siendo muy fuerte en ese votante. Y efectivamente a ese votante hay que encontrar una manera de convocarlo, y probablemente cuando pase la caricatura, les compañeros no le dice mucho a ese votante. Ahora, yo creo que la nueva izquierda es muy difícil que sea el espacio de representación del social cristianismo, por su historia, por dónde viene, los partidos son lo que son, pero yo sí creo que en una coalición amplia tiene que haber un espacio para el social cristianismo. De hecho, este es el primer gobierno desde el retorno a la democracia donde no hay un partido social cristiano, digamos, ¿no? Como antes cumplía la democracia cristiana.
Sí lo hubo en la nueva mayoría.
En la nueva mayoría sí lo hubo, en la concertación sí lo hubo, y ahora no lo hay. Entonces yo creo que efectivamente una de las preguntas es cómo se habla ese mundo, y digamos, esa es la interpretación. Como de, hay un concepto este de caridad interpretativa, si uno ve la mejor versión de la entrevista de Natalia Brigantile, yo creo que es esto, es como uno habla a un votante que a lo mejor ve con mucha distancia muchas de estas discusiones sexogenéricas, lo que no significa negar la importancia de estas discusiones sexogenéricas, sino que encontrar una manera de hablar con él. Y solo para cerrar, yo creo que el tema de la familia es interesante, porque por ejemplo el matrimonio igualitario en algún sentido es una agenda muy conservadora,
volver a casarse
es reconocer el valor de la familia, de las familias, Texas, con todas sus formas y diversidades. Y yo creo que eso es algo que la agenda, que la izquierda no debería soltar, que la importancia de las familias, que un espacio de comunidad donde se da un espacio de solidaridad como hay poco hoy día en la vida, ¿no? ¿En qué otro lugar hay tanto sentido de comunidad como dentro de las familias? Yo creo que es una agenda que podría perfectamente tomarse con harta fuerza desde esta nueva izquierda.
Sí, yo me estaba refiriendo a tu entrevista en el diario El País, donde planteas un poco esta...
Es muy parecido, esta
misma tesis, digamos.
Bueno, se nos acabó el tiempo, chicos. Podemos seguir hablando infinito de esto, pero como para cerrar, yo creo que hay mucha información disponible sobre hoy día lo que quiere la gente. Ya han votado bastante. Uno podría hacer una relectura, si tú eres de la nueva izquierda, como dice, o de la izquierda o la derecha, de a dónde apuntar, ¿no? Uh-huh. No creo que sea tan loco fijarse dónde están las prioridades y las necesidades hoy día y se puede caminar y mascar chicle, pienso, ¿no?
No, y si uno lo piensa, la izquierda históricamente había sido, en América Latina en general, una izquierda patriota y cristiana, diría yo. O sea que en algún sentido esto es un llamado a volver al origen.
Bueno, a eso iba. Yo aquí hay un back to basic en esto. En fin, les cuento a todos y todas que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Hoy, el disco debut de The Birds. Noam Titelman, Arturo Fonten, muchas gracias por esta interesante conversación. Nos encontramos mañana a las 8 con más Terapia Chilensis.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.